Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, digámoslo así, contemporáneo. Vamos a hablar de ciertos personajes o ciertas personas que hacen parte de un grupo muy especial al cual se conoce como geeks, frikis, nerds o otras, en otros contenidos, digámoslo así. Y para ello, pues vamos a escuchar canciones que hacen referencia a estos personajes. Comenzamos escuchando la canción Amazing de Aerosmith, en donde, pues, quienes han visto el video descubren que un hombre de ciencia, un científico, intenta crear a la mujer ideal a partir de la tecnología. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego. Cordial saludo al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión, y por supuesto a los ciberoyentes. Pues la idea es hacer una reflexión en torno al fenómeno geek. No, pues digamos que no conozco mucho al respecto, pero pues intentaré dar algunas ideas alrededor incluso de la obra de el autor, Miyazaki, alrededor de algunas ideas alrededor de esa obra. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted, para toda nuestra audiencia, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, nuestro control master Nelson Duarte, para todos aquellos que es imposible este se lee cultural cada jueves. Hoy pues voy a dar algunos datos curiosos de la cultura geek. Estamos como inspirados también en este último salón del ocio y la fama que pasó en Bogotá, y pues daré algunos datos y curiosidades de este fenómeno denominado como geek, que significa el cosplay, todo este placer culposo que causan los animes y los cómics en los adultos. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y el profesor Rodrigo, quien fue uno de los que propuso este tema, nos envía el siguiente saludo.
Con el mejor de los ánimos, saludo a nuestra querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del Se Lee Cultural. Extiendo el saludo a mis compañeros, los profesores Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos y a nuestro conductor Diego Velázquez. También, claro, a Nelson Duarte en el control maestro. Quiero saludar al profesor César Augusto García Herreros Machado, quien conversará con nosotros sobre la cultura geek, cuál es el panorama de este fenómeno en nuestro país. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa Huere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Entonces, como vemos, pues el profesor Rodrigo trajo un invitado, lo entrevistó, y a partir de lo que nos diga el invitado vamos a ir discutiendo o hablando acerca de este tema, pues que de pronto nosotros no estamos tan empapados, pero como si hemos tenido contacto con alguno de los productos y con el anime, y hay veces también nos disfrazamos y demás, me parece que en algún momento de nuestra vida pudimos llegar a ser un geek, un friki y hasta un nerd, ya que pues trabajamos en una universidad y eso indica que nos dedicamos un poco a la academia, o sea, nos dedicamos a estudiar. Y con esto damos inicio a este programa.
cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, de pronto Luz Helena no recuerda mucho esta película, pero yo sé que el profesor Cobo sí. La película es del 84, era una película que en cierta medida no se la dejaban ver a uno, pero se llamaba La Venganza de los Nerds. Y en esta película, pues los nerds aquí están haciendo un rap, ¿ya? Y digamos...
Qué bueno que no me reconozco, qué bueno, eso es una gran noticia, no tengo ni idea, no la sé, no la vi.
¿No la vio, maestra? ¿Maestra nunca la vio?
No, mentira, sí, la vi.
No, la película la queda por ahí. Lo que yo digo es que usted pues, no la vio en vivo o en el cine. Sí. Una película de León del 84 llegó acá como al 87. Ya yo recuerdo que ahí me llevaron así a verme esa película. Es muy chistoso. Bueno, en este sentido como tal, vamos a escuchar primero, pues para ya entrar al ambiente, lo que nos trae el profesor Rodrigo en su primera intervención, que es una pregunta que le hace a nuestro experto en este tema. Entonces escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Profesor César García Herreros, muchas gracias por haber aceptado una vez más acompañarnos en esta nueva emisión del CLE Cultural y conversar con nosotros acerca de un tema muy interesante, muy afín al tema que... del que ya discutimos hace algún tiempo sobre los juegos de video. Hoy nos convoca el tema de los geek. Y quiero comenzar, profesor, preguntándole qué son los geek, cómo distinguir a un auténtico geek y cuál es su relación con los friki o con los nerds. Seguramente nosotros no hacemos una distinción de estos apelativos, de estos grupos. Por favor, cuéntenos.
Hola, Rodrigo. Es un gusto acompañarlos de nuevo en el CLE Cultural. Bueno, los tres términos son anglicismos de grupos de personas que a primer vista se ven parecidos, pero no lo son. Tienen muchas coincidencias en términos de gustos y estigmas, pero no es tan claro cómo separarlos. Por ejemplo, muchos de los que están en estas categorías no son ávidos fanáticos de la vida social o de las fiestas o de la música bailable, pero como todo, pueden haber excepciones. Y en gustos generales, todos están rodeados por una afinidad hacia la tecnología, hobbies bastante peculiares, habilidad cognitiva y muchas series americanas o de anime. Pero el secreto para diferenciarlos está en el grado de preferencia de cada uno, y hay unas ligeras diferencias que podemos notar para saber qué es un nerd, qué es un geek y qué es un friki. Pero empezaré con los nerd. La manera de separarlos de esta confusión es su alto nivel cognitivo, y que tiene una preferencia muy fuerte por todo lo académico, en especial si se ve ligado a programación o uso de matemática pura, lo cual lleva a que sus gustos o aficiones sean un poco menos populares, menos visibles o prácticos. Así que de este trío podemos llamarlos la élite académica. Acá ya notaremos un contraste fuerte con los geek. Si los nerds son la élite académica, los geek son la élite tecnológica y de la practicidad, porque siempre hay un gadget, una app o una metodología que hará que todo sea más fácil. Entonces, sus gustos y preferencias también son especializados, y se dice que adoptan tendencias de una manera más rápida. Esto hace que sus gustos y expresiones estén más dentro del mainstream. Socialmente son menos castigados que los otros dos grupos de personas, y son más visibles. En especial si ves que tienen sus camisetas irónicas o de personajes de Marvel o comic books. Lo cual me lleva a otro punto. De los tres grupos, los geek sí tienden mucho a fijarse en la marca de las cosas y la estética de las mismas. Ahora, si ustedes quieren estresar a un geek o a un nerd, díganle friki, porque friki fue el término que se les dio en Latinoamérica. El término geek viene del inglés. Y seamos sinceros, en el inglés tenían formas muy feas de determinar a las personas que eran ávidas intelectualmente. De hecho, nerd al principio tenía una connotación completamente negativa. También palabras como dweeb, otro tipo de palabras que simplemente son para menospreciar a una persona que es hábil cognitivamente, pero torpe social. Pero enfoquémonos en lo que es un friki hoy en día. Friki viene de la palabra freak, o sea, raro. Tienen más en común con los otakus que con los otros dos. ¿Por qué? Porque el friki por lo general se especializa en un tema, o se especializa en una serie, o se especializa en un juego en específico a un nivel inimaginable. Y ahí está su diferencia. Tristemente, también el término friki al principio fue utilizado como un insulto, así que si veían alguna persona con tendencias nerd o geek, preferían utilizar friki como insulto, por eso es que algunas personas reaccionan tan mal ante esa palabra. Pero hoy en día, incluso hay el Día del Orgullo Friki, así que imagino que hubo grupos en la comunidad que decidieron adoptar la palabra como su identidad.
Bueno, muy ilustrativo, ya, yo no sabía esas cosas. Profesor Cobos, tiene levantada la mano. Su turno.
Sí, pues yo quería
la intervención que lo vi.
Quería empezar pues con lo que mencionaba el invitado, profesor Rodrigo, profesor César, que usted empezó, digo, con esa película de los nerds, y era otro nerd que nosotros conocíamos, ¿no? Como el sapo, el ñoño de la clase, como el sabelotodo, pero de un tiempo para acá, ese papel del nerd como que ha mutado, ha cambiado, y ahora tenemos un nerd cool, o sea, como un nerd buena onda, y hay una serie que ejemplifica este fenómeno de cómo ya cambió el papel del nerd, que sigue siendo ese sabelotodo que mencionaba el profesor César, pero que ahora es un sabelotodo cool, que también liga a chicas, que es gracioso, que tiene humor, y hay una serie que lo ejemplifica muy bien, y es de mis series favoritas, debo confesarlo, se llama The Big Bang Theory, no sé si la han escuchado. The Big Bang Theory es como la venganza de los nerds evolucionados,
¿no? Sí, no, nuestro programa de hoy tiene una imagen de la serie como, sí, como póster.
Y curiosamente, pues ahí en esa serie, Diego, pues se ve cómo estos personajes han evolucionado y tienen en común también que son geeks, o sea, que les gusta la tecnología, que saben de series, de anime, de cómics. Y esta serie pues ha tenido muchas temporadas y va de la mano con esa contracultura, ¿sí? del ñero cool. O sea, a principios del 2006 era ser nerd, era ser una contracultura que era ir en contra de los rostros principales. Pero yo ahora que estoy con mis estudiantes veo ese fenómeno también, que ya no es el nerd que nosotros conocíamos, Diego, sino ya es un chico pues que sí es sabelo todo, que es, pero también que es un joven cool, que sabe de tecnología, que sabe de series de animadas, que sabe de libros de ciencia ficción, que sabe mucho de gadgets, de tecnología, que siempre quiere estar como a la vanguardia con estos aparatos tecnológicos. Entonces, ha cambiado el papel del nerd últimamente, y yo creo que de unos 10 años para acá, pues, el estilo nerd, ya podremos decir que es el gran estallido nerd, ¿cierto?, que tenemos vigentes. Antiguamente, digamos, ponerse una camiseta de un superhéroe, de Superman o el Hombre Araña, era como mal visto, ¿no? Porque era de pronto sinónimo de infantil, sí, como de niño, pero hoy en día, con toda esa cantidad de películas que vemos en la pantalla grande, como el universo Marvel, Guerra de las Galaxias en todas sus presentaciones, DC Comics con Superman, el nuevo Batman, en fin, ya se acabó ese placer culposo de ponerse una camiseta de un superhéroe, y todos de alguna forma estamos ahí inmersos en esa cultura geek, y ya no nos da pena ponernos una camiseta, pues por lo menos de una generación para acá, ¿no? No sé cómo lo ve usted, Diego. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Sí, ¿no? Ya pues estudiantes de todas las carreras lo usan, y ya pues el que sabe mucho no es el ñoño o el sapo del salón y demás. Profesora Luz Helena, ya que la veo riéndose, ¿qué nos puede decir?
Bueno, Diego, no, pues digamos que estas formas de etiquetar me generan varias preguntas para iniciar, como a veces estas formas como de clasificar los grupos a las personas, pues pueden generar también como ciertos estigmas o ciertas formas negativas de referirse a algunas personas, no lo sé, y seguro encasillarlas especialmente, y pues digamos que es como esa necesidad quizás social de hacerlo, no tiene que ver con eso. Pero pues en primer lugar, lo que quería decir con estos, pues digamos, con estas nuevas subculturas, si bien también lo podemos denominar de este modo, es interesante los vínculos que hay con la ciencia ficción, o sea, es decir, ese gusto por la ciencia ficción, ese gusto por los héroes o por las heroínas o incluso antihéroes, que permiten de alguna manera, es decir, que muestran la importancia en este mundo tecnológico de la creación de mundos posibles. Digamos que viéndole una visión interesante, que también lo hablábamos con los videojuegos especialmente, recuerdo ese programa, donde decíamos, bueno, la creación de una realidad alterna, pero digamos que aunque puede ser problemática o no, lo interesante son las distintas visiones o mundos posibles, formas de vida, modos de ser, que desde esta, digamos, desde estas creaciones, especialmente en el cómic o en las historietas o en este cine también de ciencia ficción que se presenta. Entonces, a mí me parece por ese lado interesante como la posibilidad también desde ahí, quizás el gusto de las personas que así se denominan, ¿no? Porque, pues no sé si siempre el problema de la identidad puede ser muy complejo, pero el gusto que tienen quizás las personas que así se denominan tiene que ver por ese vínculo con lo imaginario y ese vínculo también por ver la vida a partir de otras posibilidades. Y eso puede llegar a ser muy, muy interesante, especialmente con los distintos personajes. Ya en la siguiente intervención, por ejemplo, voy a tratar el caso del anime presentado por Hayao Miyazaki, que de alguna manera intenta contraponer incluso el rol de las mujeres, que desde de los dibujos animados de Walt Disney y demás, pues se han reproducido culturalmente. Entonces creo que a través, digamos, de estas creaciones es posible reproducir pues nuevas, sí, como nuevas formas también de concebir la vida y los modos de ser.
Muchas gracias, maestra. No, sí, digamos, en este sentido también, esto que escribió, lo que dijo el profesor Cobos, el estallido nerd, se nota mucho en las personas nacidas entre el 78 y el 80, que hoy en día, digamos, pueden salir del closet de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y mostrar que siempre les había gustado ese tipo de cosas, sino que en su momento, por la persecución social y demás, no lo hacían. Entonces no es raro ver, digamos, personas ya que están en sus últimos años de sus 30 o empezando sus 40 años o hasta mayores, metidos en esto, cuando se suponía pues que antes, digamos, a principios de los 90 y de los 2000, era más una cuestión de niños y se veía como una cuestión infantil. Y con este comentario vamos al siguiente segmento.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural. Esto sí ya de películas más acá. Esta es de la película Red Social, en donde también muestran otra cara de los nerds, pues, mostrando cómo fue la vida de Zuckerberg, el creador de Facebook, y hoy casi dueño del mundo con su metaverso, en donde mostraban que los nerds como tal no eran esas personas ñoñas y demás, sino que pues eran universitarios completamente normales. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo y continuamos con la misma dinámica.
Muchas gracias, Diego. Continúo con el profesor García Herreros. Hablemos un poco del fenómeno geek en esta parte del continente y en particular en nuestro país. ¿Qué nos puede contar, profesor?
Bueno, sobre la cultura geek en Colombia, acogida ha tenido un poco más en años recientes, pero sigue siendo tildada como nerd o freaky a manera de insulto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que le llaman la atención a los geeks no les llamará la atención al grueso de la población colombiana. Y viceversa. También eso se da porque los geeks que les dicen friki no lo reciben de buena manera, porque el término que se acuñó en América Latina es friki, que viene de freak, el rarito. Y geek, que viene de la lengua inglesa, no fue apropiado acá. Entonces solamente las personas de la comunidad geek usan la palabra geek. Bueno, por lo general, a menos que les estén intentando vender algo. Pero bueno, En términos de espacios, hay muchos espacios que se han abierto para la comunidad geek. Por ejemplo, tenemos los Comic-Con, tenemos algunas secciones de la Feria del Libro, el SOFA, el Campus Party y otra serie de eventos que se han dado en varias ciudades. También hay eventos más pequeños en universidades o bibliotecas públicas. Y algo muy peculiar es que se les ha visto a varios miembros de estas comunidades buscar productos o visitar con frecuencia los mercados de las pulgas. Pero eso es en términos de ferias y exposiciones. O sea, hasta ahí. Pero por lo general se reúnen con sus amigos en grupos pequeños o comparten vía Discord. Como tal, si no vienen respaldados de alguna excusa comercial o de consumo, podemos decir que los espacios dedicados a la comunidad geek no se han consolidado. No son tanto de comunidad, no son tanto como de revisar cosas, pero sí es más como para ver qué tanto se les puede vender. Y sí, todavía hay una connotación de rechazo en la sociedad colombiana hacia ellos. Y esto se da en colegios, universidades, en el empleo, en muchos lugares. Entonces el friki allá, el geek por allá. Pero afortunadamente, como ya son varios, les es fácil reconocerse y terminan juntándose. También hay un choque de valores e ideales, porque lo que es el grueso de lo que el colombiano promedio considera popular y entretenido no tiene nada que ver con lo que es popular y entretenido para la comunidad geek. Por lo tanto, ahí se crea otra brecha entre estas dos partes. Y todos sabemos que el país tiene un gravísimo problema en lo que es tolerancia y aceptación del otro. En especial si les queda muy fácil burlarse de ellos o tildarlos de algo que les parezca incómodo o fastidioso. Pero eso sucede por ambas partes. Así que en resumen, hay algunos espacios, la mayoría de espacios son privados con fines comerciales o personales. Y si bien hay mercancía geek por doquier, y casi cualquier persona hoy en día tiene algo que uno consideraría ropa o accesorios geek, no son aceptados por completo en la sociedad colombiana y yo creo que eso se demora.
Bueno, entonces ya mirando esto de la sociedad geek y demás, profesora Luz Helena, cuéntenos, que usted ya nos está hablando de esta cuestión de los mundos y toda esta creación de sociedad.
No, simplemente estaba cuando mencionó al inventor, al joven inventor de a Mark Zuckerberg, me parece interesante. No sé, se me ocurrió ahorita la idea en la discusión, pues estamos precisamente en un mundo inventado por un geek. Ahora no tengo nada ni idea de esto que estamos hablando un poco con las definiciones que viene el profesor. No sé yo respecto a esto del mundo estamos, digamos, vinculados a un mundo. No sé si se puede decir un mundo real, mías. Entonces, no sé.
Espera que también el maestro Cobos quiere hablar del tema.
Sí, por eso.
Dicho mil personas. Y el encuentro en las diferentes culturas urbanas aquí en Bogotá. Esto nace de arandelas, de disfraces de sus superiores. Y hay cursos de este tipo de videos, a TikTok que algo que me encanta. De lo anime, pero no solo lo anime japonés, sino también el fenómeno del K-pop. Yo he visto muchos estudiantes, antiguamente uno soñaba con hacer intercambio a Europa, a Estados Unidos, no sé, pero hoy los estudiantes no, yo me quiero ir a Corea. ¿Por qué? Porque ya están sus cantantes favoritos, sus grupos favoritos. A mí todavía me cuesta trabajo entender este fenómeno, porque pues todo uno lo ve como de lejos, no soy muy amigo de los videojuegos, pero nuestros estudiantes sí. Y de verdad me entra la reflexión que le entró a Marcia McLuhan, uno de mis autores favoritos, pues por ser comunicador. Y McLuhan le pasó exactamente lo que nos está pasando a nosotros como profesores. ¿Sí? McLuhan estudió literatura en Londres, en el Reino Unido, y él regresó a su natal Canadá y a ser profesor de una universidad allá. Y cuando él llegó, pues eran los años 60 y como que él no entraba en la onda y digo, pues esos no son los mismos estudiantes que yo dejé, ya era otra cultura, ¿sí? Y McLuhan decía, no, toca mirar lo que ellos miran, jugar lo que ellos juegan, como meterse en los zapatos de esos estudiantes para poderles llegar mejor. Y yo creo que nosotros como profesores tenemos que, estamos obligados y llamados a entender en qué están viendo nuestros estudiantes, cómo viven, cómo sienten todo este fenómeno del cosplay, los videojuegos, el manga, el anime, los libros que leen, lo que les gusta, para poderles llegar mejor. Y creo que esa es la gran reflexión que saco de este fenómeno geek que estamos pasando todos por este momento, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Ahorita sí, profesora Luz Helena, su intervención.
Diego, pues quería hablar de Hayao Miyazaki, especialmente como, digamos, este representante, director de cine de animación, nacido en Tokio en 1941, ilustrador, empresario, y que pues ha sido muy reconocido por Mi Vecino Totoro, La Princesa Nausicaa, digamos que varios, digamos, la princesa Mononoke, por ejemplo, que también me gustaría hablar de esa, el Nausicaa, bueno, especialmente con Nausicaa o el Valle del Viento, que es también muy interesante, ya que desde allí, pues, este autor intenta precisamente ofrecerle nuevos roles a las mujeres, nuevos roles, digamos, a crear unos personajes que van de alguna manera en contra, digamos, diferente, digamos, de contar la historia, contar la cultura, contar una problemática desde un punto de vista distinto al que, digamos, las películas, digamos, hegemónicas estadounidenses, pues, nos presentan, o incluso los dibujos animados de Walt Disney. Especialmente, por ejemplo, en el caso del Valle del Viento, de Nausicaa, el tema principal de esa obra podría resumirse en la prevención de la guerra y destrucción del bosque, que se ha convertido, digamos, en un contexto de putrefacción, que afecta a los animales que viven y de alguna manera pues que protegen dicho ambiente. Y este, digamos, esa película fue inspirada en una autora a la cual llegué recientemente por un amigo virtual que se llama especialmente de la autora Úrsula K. Le Guin, que pues esta autora también es muy interesante desde la ciencia ficción, especialmente por los de Terramar y La Mano Izquierda, que de alguna manera, pues de hecho la ciencia, los cuentos y las novelas de Úrsula K. Le Guin son muy interesantes porque intentan también expresar nuevas miradas alrededor del género, nuevas miradas alrededor de las relaciones humanas y prácticas, y creo que de alguna manera la inspiración que ha tenido Hayao Miyazaki pues tiene este vínculo con la ciencia ficción que ha construido Úrsula K. Le Guin e incluso Isaac Asimov. Y demás, digamos que algo que es muy particular también en esta película de Nausicaa, del viento, es que la princesa amaba los insectos especialmente y los entiende y los, digamos que los ve a estos seres de una manera especial, especialmente y los valora precisamente para como protección especialmente de la naturaleza, o por lo menos de lo que incluso al verlos de alguna manera como aquellos que permitirían hacer una regeneración a algo que ya se está perdiendo. Entonces quería como hablar un poco de esta película de Hayao Miyazaki e incluso pues después de la princesa Mononoke.
Retomando un poco esto de mirar la mujer desde otro punto, pues sabemos que, digamos, Disney es una máquina cultural en el sentido de que todo lo absorbe y todo lo lleva y todo lo convierte en un producto. Recuerdo mucho una película en estos días que mi hija se la ve, le canta mucho a mi niña, se llama Raya. En esa película las heroínas pues son heroínas asiáticas y son heroínas, no hay héroes como tal, y son mujeres fuertes y son otro tipo de, digamos, de mostrar esa mujer, ¿ya? Y de, también un poco va mi crítica, es de pronto en los ejemplos que da la maestra Lucelena hay una cuestión honesta ahí, ya hay una cuestión de crítica. En cambio, pues en lo de Disney ya uno ya nota que cogieron esa crítica o cogieron esa figura de mujer que puede, digamos, sobresalir y la convierte en un producto de consumo, lo cual pues también lleva un poco a ver los peligros que tiene esta, digamos, esta sociedad, en donde pues, y eso nos lo va a hablar ahorita el profesor que entrevistó Rodrigo, en donde pues el consumo es lo esencial, ya, porque se viven cuestiones que deben ser materiales, es decir, se materializa la fantasía y al materializarse la fantasía, pues se crea un mercado muy fuerte de consumo, y más teniendo en cuenta que se puede argumentar desde una manera adecuada el uso de este tipo de fantasías por parte de los adultos. Y con esto vamos al tercer bloque de nuestro programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Se lee cultural escuchando la banda sonora de una película que a finales de los 90 intentó normalizar. Y cuando me refiero a normalizar, pues me refiero a poner normas en cuanto a los atuendos, en cuanto, digamos, a acabar con la idea de que los nerds y los geeks eran personajes aburridos. Esta película fue protagonizada por Angelina Jolie, se llama Hackers. Yo sé que esta sí se la vieron. Y vamos a escuchar, como dije, la tercera intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias. Continuamos con el profesor García Herreros. Profesor, ¿qué nos puede decir del mundo geek, de la mercadería, libros, ropa, accesorios y demás elementos detrás de este gran fenómeno?
Bueno, la parte comercial de los geek, no se puede negar, está súper basada en el consumo. No solamente son gustos personales, sino son hábitos de consumo. Lo último en tecnología, lo último en moda, entre comillas, geek. Que una consola, que la otra, que accesorios para X o Y motivo, bueno, no importa, pero sí es un negocio que se mueve bastante. Incluso varias marcas buscan estrellas y las ponen a mostrar su lado geek, por así decirlo. De hecho, hay un video supremamente chistoso para mí de Henry Calvin armando un computador gamer. Obviamente todo fue patrocinado por Nvidia, pero bueno, ventas son ventas y las estrategias están ahí. Pero sí, es algo excesivamente consumista. Ahora, ¿cómo sería este negocio en Colombia? Bueno, podría ser rentable si tienes cómo impresionar a la comunidad. Pero lo mejor del tema es que no es así porque pues hay varias tiendas geek en Bogotá, pero muy pocas han logrado prosperar, ¿sí? Y es que el mercado geek tiende a especializarse. Entonces, si estás dedicado a la tecnología, solamente tecnología. Si estás dedicado al anime, pues trata de mantenerte en esa línea. O si estás dedicado a los videojuegos, trata de mantenerte en esa línea. Pero también es una trampa, porque tal vez quieras hacer un mercado demasiado especializado, por ejemplo, solamente videojuegos de Nintendo Switch, y eso puede jugar en tu contra. Porque al ser tan específicos, la demográfica también se reduce muchísimo. Ten en cuenta que la cultura geek no tiene tanta acogida todavía en Colombia. Bueno, en fin. Entonces, una tienda geek típica en Colombia, lo que vas a ver es muchísima variedad, desde ropa, accesorios, figurillas, lo que te imagines. Y no solamente de series orientales, sino también varias cosas occidentales. Entonces no es nada raro ver una sección completa con cosas de Dragon Ball o de Demon Slayer. Y al lado tengan unos puppets de The Big Bang Theory o de Game of Thrones. Lo que sí tienen en común todos estos artículos es que los precios están exagerados. Claro, más de una persona se le habrá cruzado en la cabeza montar una tienda. Yo no soy la excepción. Y no busca, por ejemplo, los llaveros. Que los llaveros cada uno puede salir por centavos o por un dólar. Digamos el equivalente a 3.000, 4.000 pesos. Claro que con el precio del dólar hoy eso cambió por completo. Pero se buscaba venderlo por 12.000 pesos. Y hay gente que lo compra. Entonces tienden a haber muchos sobrecostos en este tipo de tiendas. Por ejemplo, un amigo estaba buscando un caballero del zodiaco con la armadura y todo. Estaba buscando el Gold Cloth de Ayoria de Leo. Y no lo consiguió original a un precio normal, porque acá el precio era entre 800, 900, casi un palo. Bueno, lo consiguió en 650 mil pesos, por AliExpress. Pero ahí está otro detalle. Los sobrecostos han llevado a la comunidad geek en Colombia a depender mucho del mercado exterior, sobre todo el mercado de piratería y de copias de buena calidad. Pero esto se puede ir al piso, ya que ahorita hay más regulaciones en aduana y con la DIAN. Había antes una excepción sobre los artículos que valían menos de $200, pero creo que eso ya lo quitaron y el trámite es sumamente engorroso. Es un poquito triste decirlo porque hay muchas cosas interesantes de la comunidad, pero si hay un defecto grande es el consumismo extremo que tiene de fondo. Y si no pueden consumir, pues al menos van a vitrinear. Bueno, Rodrigo, agradezco tu invitación. Espero haber dado un poquito de luz desde la parte más experiencial de la comunidad. Y para cada los que nos están escuchando, no solamente hablo de cosas geek o gamer, mi canal de YouTube, English with SAR, ese SAR es T-S-A-R, es para las personas interesadas en aprender inglés o estrategias de aprendizaje para los idiomas. Y no siendo más, me despido, fue un gusto estar acá y hasta una próxima ocasión.
Bueno, le damos las gracias al profesor García Herreros por habernos iluminado y dado tanta información en cuanto a este tema. Entonces ahí vemos el consumismo y también digamos un poco esto que les hablaba de que ya se convierte en una cuestión de, sí, de mercado, y la gente digamos también comienza a marginar a los otros. Para nadie es un secreto que de pronto si usted no hace parte de la comunidad y demás, y no sabe o no conoce, pero de pronto le gustó algo que vio dentro de una tienda, se siente cohibido al entrar porque no sabe cómo lo van a tratar, no sabe si lo van a mirar como un ignorante o pues como de esa manera. Conozco personas que sí lo han intentado y pues al principio los tratan un poco fuerte, ya después cuando entra la cuestión de que sí va a comprar algo, ahí sí los tratan bien, pero igual lo siguen tratando como unos ignorantes. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, Diego, hablando de esa discriminación, esta semana escuchaba un dato interesante, y es que, por lo menos en Estados Unidos, casi que 8 de cada 10 jóvenes tienen un iPhone, y se convierte en discriminación, o sea, ya no conocen otra marca que no sea la marca La Manzana, porque hay una discriminación. De hecho, cuando usted manda un mensaje de un iPhone sale un logotipo azul, diferente al verde de los de Android. Entonces también es como un granito de la cultura geek. Y es que estos términos de nerd, geek, otaku, friki, son relativamente pues nuevos, o sea, nadie había escuchado estos términos, pero hay quienes sustentan que son son viejos. Hay un escritor que se llama Tony Stallman, en un libro que se titula Caballeros Científicos y Revolucionarios, los padres fundadores de la era de la iluminación, y recoge algunos datos históricos de los padres fundadores de Estados Unidos, a quien nos llamó también geeks, que en su tiempo eran geeks, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, que de alguna forma eran obsesionados por los estudios de los inventos, obsesionados con la tecnología de la época, y pues eran considerados, digamos, geeks para la época. Ahí, hoy en día, pues, hablar de geek, pues, es alguien aficionado a la tecnología, a la informática. El otaku, pues, es el anime, el manga, y pues ya lo que los otros términos que hemos hablado acá. Y hay días para celebrar esto. Cada país tiene su día del orgullo friki o el orgullo geek. Digamos, en Colombia es el sofá, ¿cierto? Pero el profesor García Herreros nos mencionaba también otros eventos universitarios y ferias donde hay este tipo de eventos, y mencionaba también pues los grandes hitos de esta cultura geek, y sin lugar a dudas es la aparición del cómic. Yo creo que un gran hito en la cultura geek es la aparición de Spider-Man en el año 62, cuando él creó este personaje y demostraba de alguna forma cómo este tipo desarrollaba pues grandes habilidades, superpoderes, pero pues Peter Parker era sin lugar a dudas un nerdo, ¿cierto? Un estudiante muy juicioso, pero que se convierte en superhéroe. Otro gran hito en la cultura geek es Star Wars. De hecho, yo creo que cientos de veces mencionadas en la serie que mencionamos al principio de Inbound Fury, todo lo que sea que la fuerza te acompañe, que todos los personajes de George Lucas, del espacio perdido, toda la saga de Star Wars, desde los 70 para acá, pues es un gran hito en la cultura geek. Series también como Futurama, sí, de sus personajes de Rick y Morty, de Big Bang Theory, otro gran hito en la cultura geek, que ese joven Sheldon, uno de los protagonistas, pues representa todo lo que hemos hablado acá. Es un personaje que es nerd, que es friki, que es amante de la tecnología, que es inteligente, y en estos 279 capítulos se ve cómo explican el mundo, cómo ven el mundo los aficionados a esto, ¿no? Y como usted mencionaba, Diego, detrás de todo esto también hay un interés comercial, y hoy en día creo que no hay centro comercial que no tenga un local que vendan o videojuegos o disfraces o mini esculturas, pequeños juguetes que representan a la cultura geek. Y entonces, detrás de eso, pues hay gente que hace negocio y pues todo es en aras de mover la economía, y creo que también es el trasfondo que es detrás de esta gran industria cultural.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su intervención.
Bueno, continuando un poco con el anime, especialmente con las películas de Miyazaki, pues una que, bueno, además de la princesa Mononoke, que también cuestiona este rol femenino, es El viaje de Chihiro, que es una película de animación pues, producida por, en este caso, por Miyazaki y el estudio Ghibli, que también él es el fundador, ¿no? En el 2001. Y de hecho aquí el director ganó el Oscar a mejor película de animación. Esta película es interesante porque precisamente como que, digamos, se convierte en esta nueva heroína contraponiéndose a lo que ya había mencionado, ¿no? Como a esa construcción quizás patriarcal y el rol patriarcal que cumplen las mujeres, especialmente desde la mirada de Walt Disney, ¿no? Como que siempre han sido retratadas como personajes débiles, controlados, románticos, digamos, unos personajes que de alguna manera reproducen, ¿no? Todas unas estructuras sociales patriarcales que cada vez son más cuestionables. Y de alguna manera, pues acá la protagonista, especialmente del viaje, es una muestra precisamente un rol diferente. Chihiro es una heroína, de alguna manera, que a través de la amistad e incluso de su desarrollo personal a lo largo de la película se encuentra a sí misma y se caracteriza de alguna manera por superar los miedos, y a partir de esa superación de los miedos intenta ayudar a sus amigos y a sus padres, ¿no? Es otra forma, digamos, con su, digamos, no son personalidades evidentemente perfectas o con caracteres perfectos, pero sí que tienen unos desarrollos a lo largo de la película diferente, ¿no? Digamos que no, en el caso de las películas de Walt Disney, un poco como que las mujeres finalmente tenían que acatar lo que culturalmente, o el fin de las películas un poco es como acatar el rol, llegar a ese rol, ¿no? De casarse, de tener, de la pareja, del romanticismo, digamos. Digamos eso, ahí está el rol, ¿no? Pero acá es una niña diferente con ciertos miedos, ¿no? Que intenta lanzarse al mundo tratando precisamente de salvar a sus padres especialmente. Entonces, muestra de alguna manera una capacidad de adaptación y resistencia, ¿no? A tomar decisiones distintas. Entonces, aquí este personaje se aleja de lo tradicional, ¿no? Es una niña especial, digamos, que encarna de alguna manera una versión diferente, ¿no? Rebelde incluso también para la mirada de Miyazaki. Entonces, quería como mencionar eso con respecto a esta película, que también es muy bonita.
Muchas gracias, maestra. Sí, ¿no? Y digamos, en este sentido, pues el anime y este tipo de cuestiones, pues también cuentan otra mirada de la realidad, ¿no? Pero también pueden llevar a las personas a salirse de la realidad y a vivir una realidad que de pronto fuera de su círculo lo golpea mucho y fuera de su círculo crea marginalidad y también lo llevan a digamos, y esto lo tomo por lo que ocurrió aquí en el paro a mitad de año, ¿ya? Cuando un grupo de K-pop, me imagino que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, simplemente se puso a favor de alguno de los bandos o a favor de alguien del paro, y eso pues no, eso va un poco más allá de las buenas, digamos, de la buena voluntad o de las buenas intenciones. Claramente, pues apenas hizo eso, se dio a conocer y uno se da cuenta de la explosión de, digamos, de este tipo de género musical, que antes era para unos pocos, pero ahora se ha comercializado mucho al punto, pues yo creo que el próximo año ya estos grupos que van a México, estos grupos coreanos que van a México van a venir a Colombia porque aumentó el mercado. Entonces Entonces, en ese sentido, como tal, es un poco la crítica hacia eso. Vivir en mundos fantásticos, vivir en mundos maravillosos y de pronto alejarse un poco de la realidad puede ser un, digámoslo así, complejo, y sobre todo para nuestros estudiantes, que muchas veces ellos se pierden, ¿no? Por intentar buscar ser aceptados en los círculos. ¿Qué opinan de esto, profesor Cobos? ¿Qué opinan?
A mí me llama la atención cómo todos nuestros programas se van uniendo, ¿no? Ya hemos hablado aquí del amor a los videojuegos, de los chicos que se vuelven adictos a los videojuegos, del metaverso. Y miren cómo hacemos una intertextualidad acá, Diego, y es que yo creo que para allá vamos. Mencionábamos usted y yo hace unos programas atrás de que nos parecía como raro que un niño pues cogiera los números de la tarjeta de su mamá para comprarse un avatar, comprarse un videojuego, y ya estamos viviendo esto. Son niños que van a crecer, son los que vamos a tener de estudiantes en el futuro, y van a vivir en ese universo paralelo de ese ocio y de la fantasía, ¿no? Y ahorita con pandemia se disparó todo eso aún más. Y hoy en día nuestros chicos ya no quieren regresar a las aulas presenciales. Pues no digo todos, pero la gran mayoría se adaptó rápidamente a eso, como un videojuego más en la clase. Y yo creo que estamos en este universo, dándole como una como cultivando de una vez lo que va a ser ese metaverso que hablábamos en programas atrás. Para nosotros nos suena raro, pero para ellos es una realidad, ¿sí? Yo me causa, digamos, ahorita para Navidad, comprarle un regalo a mi sobrino, yo le compré un balón, una camiseta, ropa, que y ellos no quieren eso. Ellos quieren eso, algo para lo virtual, que para ellos es real. Entonces, esa es la gran dicotomía en la que estamos ahora presentes, que vamos a vivir en dos universos, como usted lo menciona, Diego, de lo virtual, de lo digital y de lo real. Y creo que hoy en día, pues, estamos más en lo digital, haciendo más presencia en lo digital que en lo real. Y es ahí donde tenemos que reflexionar nosotros como docentes de qué tanta humanidad estamos perdiendo en este sentido, ¿no? Yo hacía hasta en estos días la autoevaluación de profesores y me daba cuenta que, pues, sí, si bien pues esto facilitó las clases remotas y virtuales, pues para uno también fue facilitar muchas cosas, de estar en casa y tal, pero se perdió lo humano, y lo convertiremos en un GIF, en un emoticón, y se ha perdido esa parte de comunicar cara a cara nuestras expresiones. Y estos niños lo están viviendo ahora. No sé hasta qué punto nos estemos deshumanizando con esta cultura geek, pero para allá vamos, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su opinión.
Bueno, con respecto a la pregunta, Diego, pues lo hemos venido como reflexionando a la luz de los temas. Pues la fantasía, digamos que aquí hay una combinación de dos cosas, ¿no? El tema de la imaginación y la fantasía y el consumo. Y digamos que esa combinación en contextos de la acumulación del capital y sociedades liberales, especialmente, pues uno se pregunta, o precisamente era mi inquietud hace 8 días también con estos textos que son comerciales, que son que se venden, ¿no? Con respecto a la literatura positiva o de este tipo de literatura, es que en el fondo que se reproduce, que digamos, lo interesante siempre es revisar frente, claro, la fantasía vende, de hecho, la fantasía genera una promesa, genera un alivio, genera salir de una realidad que puede ser compleja, ¿no?, para los seres humanos, ¿no?, y el metaverso, ya lo hemos dicho, pues nos hace eso, que nos hace vivir esa experiencia de estar fuera de, pero esa experiencia de estar fuera de, digamos que por debajo de línea, está reproduciendo quizás unas prácticas que pueden ser cuestionables, ¿no? O ciertos, digamos, la fantasía puede dos cosas, o bien precisamente o reproducir los estándares que ya son cuestionables, como en el caso de la sociedad patriarcal, el hecho de un modo de vida homogeneizado, etcétera, o por el contrario también criticar esos estándares, digamos, a propósito del ejemplo que traje hoy a la discusión con las películas de Hayao Miyazaki, pues estamos en eso, ¿no? Como dice el profesor Cobos, pues estamos en esta en estos adelantos, digamos que y lo que decía yo, estamos como en un mundo construido a la luz, digamos, de estas visiones imaginarias, pero pues desde un punto de vista crítico podemos ver de alguna manera que se explicita y que está implícito alrededor, digamos, de esas construcciones.
Sí, digamos, en este sentido como tal, pues son imaginarios, pero la cuestión ahí es los comportamientos, porque cuando uno lo crían desde los medios, y eso el profesor Cojo lo sabe, eso lo estudiamos, el primer medio, que todavía lo sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo la televisión, y uno termina recreando así no lo quiera, ¿ya? Es una cuestión, es un fenómeno, así usted no lo quiera, termina recreando lo que usted ve en televisión. Se termina vistiendo igual que, digamos, hace unos años, cuando la gente veía el noticiero, por eso estos señores del noticiero salían vestidos de una manera, porque, digamos, al otro día las personas que iban a oficina terminaban comprando esos trajes, poniendo esas corbatas, ¿ya? Y en ese sentido como tal, esos comportamientos que uno ve en el medio y en los medios de comunicación, pues porque esto que estamos hablando convierte sociedades. Entonces, digamos, también esos comportamientos muestran que en estos productos que estas personas consumen, la muerte es algo extraño. La muerte y el error, ¿ya? Y cuando hay un error, por lo general se soluciona de una manera rápida. O hay solución para los errores. Y uno ya comienza a ver el comportamiento de los jóvenes, eso, que de pronto para ellos cumplir con una fecha, entregar un trabajo de una manera, o hacerlo, digamos, bajo unos parámetros dentro de, digamos, del mundo académico, se les vuelve muy difícil, ¿ya? Porque, pues, digamos, ellos están acostumbrados a que en el juego o en sus roles y demás, los errores no se pagan, simplemente vuelve y comienza. Y eso a mí, pues, personalmente, como padre y como profesor, me preocupa un poco, porque ahí uno no ve eso que se llaman las consecuencias de los errores, porque, pues, como siempre va a haber una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, y la muerte como tal no está ahí, ¿ya? Porque siempre el superhéroe, en primer lugar, no envejece. El superhéroe, cuando muere, resucita, o lo reviven, ¿ya? O simplemente aparece vivo a la siguiente temporada o al siguiente cómic, ¿ya? Y mucha gente se mete eso en la cabeza y piensa que eso es real. ¿Qué opinan de eso, profesor Cobos?
Bueno, en primer lugar, lo que mencionaba usted, digo, estoy de acuerdo en que a pesar de las redes sociales y las nuevas tecnologías, la televisión sigue siendo el rey. Y cuando lo escuchaba, le dije a Diego, recuerdo como cada época de la televisión generaba unos profesionales distintos. Y le voy a poner un ejemplo. Todavía hay mucha gente que estudia comunicación, periodismo, porque era lo que veía en televisión. A finales de los 90, a principios de los 2000, de un momento a otro se disparó la carrera de criminología y criminalística y toda esta cuenta de cosas, y era porque estaba de moda una serie que era, hablaba de eso, que era Expedientes Secretos X, ¿sí? Y mucha gente se metió a estudiar criminalística, ciencias forenses por eso, ¿no? Luego con CSI, toda la gente quería estudiar eso, y las cifras están ahí. Luego del 2010 para acá se pusieron de moda los programas de cocina, la MasterChef, cosas de recetas, y la gente quería estudiar cocina. Y prueba de ello hay que universidades que tienen esa carrera de cocina, porque es que el mercado lo pide, ¿sí? Y así vamos poco a poco con las carreras, ¿no? De aquí a mañana también será otra carrera que para estos chicos programadores geeks, que es quién sabe qué saldrá. Entonces, va marcando una tendencia. Lo otro, en cuanto a nuestros jóvenes, pienso que sí, cada vez se están desconectando más. Yo siempre he insistido en que debemos pues estar atentos y vigilantes a este nuevo fenómeno, y como mencioné en programas anteriores, buscar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, hábitos de desconexión. No todo tiene que estar en internet, todo tiene que estar con el celular. Nosotros, digamos, Diego, Luciana y yo, que somos pues casi de la misma generación, ¿verdad? Nosotros sí, de pronto éramos adictos a la televisión, pero nos desconectábamos, ¿cierto? y apagamos el televisor y ahí quedaba y salimos a la calle totalmente desconectados. Pero es que hoy en día los chicos están conectados 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y como que están con el celular, duermen con el celular, se despiertan con el celular, y eso es un fenómeno que hay que reflexionar y llevar a nuestras aulas también.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su despedida, por favor, rápido, que nos quedan pocos minutos.
Gracias, Diego, sí. No, pues básicamente, pues con respecto a lo que tú decías ahorita de la realidad, pues sí, estamos cada vez más en esa zona gris, en donde no, digamos, uno de los riesgos alrededor de estos mundos imaginarios y que se reproducen a través de estas nuevas formas, incluso de literatura, además, tiene que ver precisamente, de literatura, el internet, los videojuegos, bueno, y todo esto que hemos dicho, pues que no sabemos distinguir y eso puede, pues, como todo, generar unas consecuencias, pero pues en eso estamos.
Bueno, y pues este fue un tema muy interesante. Muchas le agradecemos de nuevo al profesor García Herreros y al profesor Rodrigo por haberlo entrevistado. Y pues lo que queremos es dejar esa reflexión, ¿ya? No estamos en contra de los geeks, ni de los geeks, ni de las personas que les gusta disfrazarse y demás. La cuestión es que hay que mirar hasta qué punto eso sí puede ser la vida real, y hay que mirar también eso, cómo está afectando nuestra sociedad. Y los invitamos para dentro de 8 días. Esto fue Se Lee Cultural. Hasta luego.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.